ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Muy buen día, Javier, a ti y a la audiencia. Un gusto saludarlo.
¿Son 5 penitenciarías o son 3 penitenciarías, ministro, las que se tienen que construir?
Y realmente son muchas más, ¿verdad? Pero son 3 las que se han licitado y son 2 las que, por instrucciones del señor presidente de la República, creo que uno va a estar a cargo de la financiación Yacyretá y el otro, la otra, a cargo de Itaipú. Ajá. Así que van a ser 5, sumando estas 3 más las otras 2.
Este proceso licitatorio implica contratación directa, ¿o es un proceso que va a estar bajo la Dirección de Contrataciones Públicas, ministro?
Lo que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y de Justicia es un proceso licitatorio normal que está procesado a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y lo que harían las binacionales con sus recursos es por procedimientos como lo hacen las binacionales, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Dónde van a estar estas 3 que van a estar a cargo de obras públicas?
Bueno, 2 de ellas van a ser penales nuevos o instalaciones nuevas en Boscada, donde el Ministerio de Justicia procede de un predio importante. O sea, son 2 cárceles nuevas en Emboscada y una cárcel en Mingaguazú, departamento de Alto Paraná. Ajá. Así que son 3 cárceles, cada una con una capacidad superior a 1000 internos, y cada una de esas instalaciones también con un área de máxima seguridad para que ahí puedan estar cierto tipo de internos, por ejemplo, los integrantes del PCC o del FP o facciones o grupos delictivos que no conviene que estén en contacto con otros internos.
Ministro, el mecanismo de prevención de la tortura hace un tiempo había emitido unos parámetros técnicos ajustados a los derechos humanos y a normativas internacionales de cómo deberían ser las penitenciarías, el metro cuadrado, hasta la distribución de las camas dentro de unas celdas. ¿Esos patrones se van a tener en cuenta o cuáles son las especificaciones de físicas?
Yo no tengo el detalle, Javier, de eso. Eso han trabajado los técnicos en conjunto, los técnicos del Ministerio de Justicia con los técnicos de la Dirección de Obras del Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, ese es el formato en el cual salieron los pliegos, y en este momento está en proceso de, de adjudicación y esperando los días en contrataciones públicas para dirimir si hay o no protestas, si hay inconvenientes, subsanar eso y avanzar ya, entrar en la fase constructiva lo antes posible, dadas las necesidades. Ahora, las especificaciones que se tuvieron en cuenta, yo estoy seguro que se ha trabajado con todos los parámetros requeridos por ley y también por nuestros acuerdos internacionales.
Ajá. Ministro, ¿el dinero para estas 3 penitenciarías de qué rubros, de qué fondos, de dónde salen?
Fondos propios de nuestros bonos soberanos.
También. ¿Cuánto en total se dispone para estas 3 penitenciarías?
Como es plurianual, en el sentido que empezaría este año, ¿verdad?, el trabajo y culminaría, ojalá, el año que viene. Entonces se utilizarían los recursos, parte de los recursos de este año, conforme al avance de obras, porque eso se hace de esa forma, certificando precisamente por porcentaje de obras. Y bueno, esperemos que terminen en el año 2020 a los efectos de que podamos tener esas instalaciones disponibles. El monto total de lo que se ha adjudicado, porque una cuestión es el precio de referencia de las 3 cárceles fue aproximadamente de 75 mil millones de guaraníes, y bueno, las ofertas en prácticamente todos los casos estuvieron debajo de ese precio referencial. Uh-huh. Así que ese es el parámetro que tenemos en cuanto a monto.
Sí, ¿implica negociaciones, conversaciones, por ejemplo, con las constructoras para que contraten a las personas de las zonas? Esto como modo de llevar un poco, de incentivar, de crear fuentes de trabajo en esas comunidades, por ejemplo, en el Alto Paraná o en la zona de Emboscada, ministro.
Totalmente, Javier. Esa es una de las características. Nosotros en este caso nos vinculamos permanentemente con el Ministerio de Trabajo, a los efectos de que los organismos propios de ese ministerio, como ser SNPP, SINAFOCAL, ya en la fase previa de en la cual la empresa se va instalando, vayan haciendo capacitaciones puntuales a los efectos de qué tipo de mano de obra, qué tipo de capacidad se requiere para estas obras públicas. Y bueno, se prioriza la mano de obra local, salvo algunos casos en los cuales estas obras requieren una capacitación profesional que lleva sus años como ser ingeniero, pero son digamos, mayormente pocos los que vienen, digamos, de la empresa, de otro lado, por los cargos de confianza o de profesionalismo que requieren. Luego hay muchísima mano de obra, en este caso de construcción, albañiles, ayudantes albañiles, y una serie de otras funciones se va a tener prioritariamente mano de obra local. Uh-huh.
Ministro, hablando y aprovechando este conversatorio, en principio el año pasado se había anunciado la inyección de 900 millones de dólares para reactivar un poco la economía. Sabemos que las obras públicas siempre son un respaldarazo sobre todo el sector privado, porque genera recursos. Y ahora parte de estos 1.500 millones de dólares también implica inversión en infraestructura. ¿Cómo estamos con eso, ministro?
Estamos avanzando bien. Nuestro presupuesto inicial de año 2019, el presupuesto general de la Nación, habla de aproximadamente 700 millones de dólares para esta cartera en inversiones. No obstante, el equipo económico, como bien dijiste, ahí aproximadamente por el mes de marzo de este año, uh-huh, al ver la coyuntura regional, al ver la situación de desaceleración en otros rubros de la economía, como ser los rubros agropecuarios prioritariamente, han sugerido reprogramaciones presupuestarias a los efectos de que podamos hacer más obras, acelerar más los procesos. Así que hemos traído prácticamente todo lo que estaba previsto hacer llamados y procesos licitatorios en el segundo semestre. Lo hemos tratado de compactar y hacerlo en este primer semestre, lo cual hemos avanzado positivamente. Tal es así, mi estimado Javier, que en este periodo que estamos al frente de la institución ya hemos hecho el llamado, o sea, empezar el proceso, y hasta al menos ya está en el portal con fecha de apertura de sobres por un valor total de 1.100 millones de dólares. O sea, varios de ellos obviamente son plurianuales, como el mismo caso de las cárceles que mencionaste recién, sí, que empiezan este año y deben terminar el año que viene. Pero estamos bien encaminado, Javier, a los efectos de poder tener una muy buena ejecución presupuestaria, que principalmente va a empezar a sentirse a partir del segundo semestre de este año, por varias razones. Uno, que los procesos tienen su andamiaje hasta que funcionen, hasta que estén encaminados. Llamar a una licitación es un proceso que lleva a veces entre 3 y 4 meses hasta que se pueda adjudicar y que la obra esté. Si no tiene un diseño de ingeniería aún, eso tarda más, porque hacer el diseño de una obra vial, por ejemplo, lleva 4 a 6 meses. Ese es el documento base para hacer un llamado a licitación, que lleva otra vez algunos meses. Entonces, hoy tenemos un volumen muy importante de obras licitadas, adjudicadas o en proceso de adjudicación, que dan la garantía de que el movimiento de certificados de obra, o sea, obras en marcha, que puedan ir certificando, siempre y cuando también el tiempo colabora, como lo está haciendo las últimas 3 semanas, donde el clima hace posible que las empresas trabajen y generen los certificados de obra, que es la vía, Javier, en la cual este ministerio desembolsa los recursos sobre obras realizadas, no sobre proyectos.
Claro. Ministro, en algún momento, creo que usted se reunió con los empresarios del sector construcción y nosotros también los entrevistamos, y habían hablado que solicitaban agilizar esos procesos, simplificar trámites a modo de acelerar. Pero es inevitable observar un componente. En muchos de los casos, ministros, entre las propias empresas se impugnan dentro del proceso licitatorio, que escapa muchas veces a las responsabilidades de las instituciones del Estado.
Y sí, eso frena por un lado, el avance. Por un lado, esa inquietud que mencionaste es cierta, lo hemos debatido y por instrucciones precisas del presidente de la República, hemos trabajado muy en conjunto con la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Por qué? Porque la Secretaría Técnica de Planificación es la que orienta el famoso código SNIP, que es la habilitación, la justificación técnica de que esa obra es necesaria y va a tener un impacto positivo en la economía y en el desarrollo social de la ciudadanía. Entonces tiene que tener todo un documento y un legajo de aprobación. Entonces hemos simplificado esos trámites, trabajado muy de cerca con el ministro de la Secretaría Técnica y su equipo. Lo mismo se ha hecho con el equipo del ministro de Hacienda y sus principales ayudantes, como también con el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seix, y su equipo. Entonces estamos trabajando articuladamente, en este caso las cuatro instituciones, a los efectos de simplificar. Tales así que estamos, digamos, encaminados con todos esos procesos que estaban también previstos para el segundo semestre, conseguir su código SNIC. Un ejemplo, te doy un ejemplo que creo que puede ilustrar el momento. El desafío de la defensa costera para Pilar. Hay un proyecto realizado, un diseño encaminado por el MOPC, que es un proyecto hermoso para la solución definitiva para Pilar. Pero ese proyecto no tiene hasta hoy código SNIC. ¿Qué significa? Toda la justificación, la documentación que avale lo que va a representar en ahorro para el Estado, o que esa inversión tenga un retorno en cuántos años, todo eso se trabaja técnicamente. Bueno, para que yo pueda llamar a licitación, a la defensa costera de Pilar, yo necesito tener esa habilitación del código SNIC.
Y eso obra no tiene, en particular todavía no se terminó, ministro.
Y está en proceso eso ahora, en esta dinámica de trabajar en conjunto, se está, juntando toda la documentación, haciendo todas las investigaciones, los informes correspondientes, se va consolidando. Entonces, como eso va a ser parte de una lista de obras a ser cubiertas por el código, por el préstamo programático del BID, entonces está en la lista con una observación que dice el código SNIP en proceso, ¿verdad? En algunas obras puntuales como esa. Entonces, estamos tratando de acelerar para que en el segundo semestre, cuando se apruebe en el Congreso ese préstamo programático, ya tengamos la habilitación del código SNIP para que se pueda avanzar con la licitación. O sea, acá, Javier, día a día la lucha es vencer la burocracia de las instituciones del Estado, lograr destrabar estos procesos, y tenemos la muy buena voluntad de la mayoría de los compañeros de trabajo también de otras carteras, en la cual con mucho patriotismo se está llevando adelante este proceso para que se pueda mejorar la situación económica del país, pero también hacer obras de infraestructura muy necesarias.
Recuerdo que en algún momento había hablado con el ex ministro, con ex ministros de Hacienda, y decían, por ejemplo, en este escenario en donde la economía no solo local sino regional está delicada, hay que buscar la manera de desarrollar las mayores obras de infraestructura, y proponía viviendas como una cuestión inmediata, pero tampoco podemos desconocer que en los últimos tiempos nuestros caminos vecinales, por ejemplo, ministro, estaban prácticamente todos destrozados. Un ejemplo claro, había hablado con los mandioqueros semanas atrás y decían: primero tenemos que absorber nosotros el transporte de la mandioca, pero también a veces no podemos ni siquiera absorber eso porque no tenemos el famoso camino de todo tiempo para que salga nuestro producto hacia el centro de acopio. Con respecto a ese rubro, ministro, ¿cómo estamos avanzando en obras públicas?
El área de caminos vecinales es estratégico, como decís, especialmente los caminos rurales que conectan con las rutas asfaltadas donde el pequeño productor puede sacar sus productos. Por esta contingencia de las inundaciones que tuvimos en gran parte de la República y las tremendas lluvias en abril y mayo, el presidente sacó un decreto de emergencia vial. Sí. Sí. Lo cual está en este momento subiendo al portal en estas próximas horas, el llamado en más de 50 lotes en toda la República, que abarca más de 13.300 kilómetros de caminos vecinales, que van a tener una intervención inmediata, porque el decreto tiene vigencia por 180 días, para devolverle la transitabilidad precisamente a la mayoría de estos caminos. Esto, digamos, está georreferenciado tramo por tramo en todos los departamentos de la República, y significa intervenir esos caminos que no está arreglando en este momento el distrito, el MPC o la gobernación de ese departamento, o donde la municipalidad no tiene las condiciones. Se ha trabajado en conjunto con nuestros distritos en toda la República a los efectos de determinar los tramos más necesarios de intervención y que hoy no están en capacidad de intervención por la vía convencional. Entonces, en los próximos días, eso va a tener un trámite rápido de 10 días en el portal, y luego ya queremos entrar a hacer esa tarea puntual a través de la Dirección de Caminos Vecinales.
Qué importante esto, ministro. Así, para ampliar lo que está diciendo nomás, por ejemplo, los estudiantes de una compañía que se llama Piripucú, Chevalle Peboingo, ministro, San Pedro de Cuamandillú, ellos están movilizándose, estudiantes de escuela y colegio, porque dice que no tienen caminos cómo llegar a sus escuelas, por ejemplo. Y decía, esta es cierto, es responsabilidad de la municipalidad local, de la gobernación y después, último, Ministerio de Obras Públicas acá, ANI. Pero estas cuestiones incluirían dentro de estos 13.300, ministro.
No sé ese tramo puntual, no tengo aquí frente a mí el detalle de los 13.300 y algo de kilómetros, pero si no está en la intervención convencional o que corresponde luego al distrito, sí tiene que estar dentro de esta llamada de emergencia, ¿verdad? De este decreto de emergencia.
¿Cuánto va a costar esos 13.300?
Depende mucho cómo termina el proceso de licitación, ¿verdad? Ahí también es importante lo que acotaste, el tema de hacer un llamado también a las empresas, a las empresas constructoras, vialeras, que también vean el total de lo que está sucediendo y también colaboren con que se pueda hacer la gestión lo mejor posible y sin tantas trabas, ¿verdad? Sí. O sea, si amerita, todos tienen el derecho a protestar como corresponde, pero muchas veces ya se transforma en un deporte nacional y que lo único que hace es obstaculizar. Nosotros estamos hablando, Javier, al respecto con el director de contrataciones, que en el futuro tiene que estar claramente establecido que el que protesta tiene que poner también una caución, o sea, debe respaldar eso con una póliza de caución, que significa que también todo el tiempo que por culpa de esa protesta no se puede avanzar con la obra, eso tiene un costo para el Estado, un costo para esos alumnos que quieren ir a su escuela y que por culpa de una protesta ese tramo no se está arreglando o por la inacción justamente del Estado no puede resolver eso por una situación así. Entonces van a pensarlo mucho más para hacer las protestas. Bueno, van a tener que tener muchos argumentos jurídicos claros para hacerlo, si no, no se van a arriesgar sencillamente para obstaculizar los procesos.
Que asuman literalmente, claro, el costo.
Que asuman. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco también de comprensión y patriotismo. Nosotros tenemos que esforzarnos en las instituciones públicas de mejorar la elaboración de los pliegos, de bases y condiciones. En eso estamos trabajando, para mejorar y ser claros. Pero también, hoy en día ya muchas empresas, Javier, ya tienen todas sus maquinarias y su capacidad profesional ocupada, o sea, ya las tienen comprometidas en obras, en ejecución, y nosotros somos implacables en ver si tiene capacidad, porque si no, le vamos a adjudicar a una empresa que se está presentando y reúne los requisitos, digamos, documentales, pero no tiene maquinaria disponible. Entonces, lo que pasa a veces es que quita máquinas y profesionales de una obra y lleva una parte allá y empieza a bicicletear entre obras y no hace bien ni lo uno ni lo otro. Por eso somos exigentes en ver que realmente las máquinas estén disponibles, los profesionales que ellos ponen en el pliego también, a los efectos de que se haga la obra. Digamos, ser rigurosos contralores de que se hagan las obras y no adjudicar por adjudicar nomás si no tienen la capacidad de hacer esa obra. en ese momento.
Hace mucho faltaba postura como esta, ministro, porque siempre se es tan tolerante y tan bondadoso con las empresas, y muchas terminan paralizadas y hacen mal, y ese proceso de fiscalización se hace pecha pecha antes y pues tereyoñe pues ahí para llevar la tapé, ministro.
Así mismo es, y por eso, o sea, cuando nosotros recorremos el país en todos los departamentos, nosotros sentimos ahí la insatisfacción de la ciudadanía cuando las obras no avanzan, cuando el puente no se hace, cuando no se hace la cabecera del puente, no conecta. O sea, hay muchos detalles en los cuales hoy en día, a través de las redes sociales, podemos tener la información casi al instante de lo que se hace bien o de lo que se hace mal. Y la ciudadanía es una contralora importante que nos ayuda a tener un buen control sobre las obras públicas.
Ministro, tenés Traschaco 2 y 7, se tiene que hacer el viaducto en la zona de Botánico, se tiene que hacer todo este complejo de solución habitacional en la costanera, en la zona del bañado Tacumbú. Después, que lo de Pilar, ¿qué otras grandes obras están previstas, ministro?
La bioceánica. La bioceánica en el Chaco. La ruta bioceánica, que es importante, está en pleno. Hoy en día trabajan más de 900 personas de forma directa. En Carmelo Peralta hay, creo que, desempleo cero. O sea, están buscando más gente para trabajar. O sea, todos ocupados trabajando en un pueblo como Carmelo Peralta, por ejemplo, es una cosa nunca vista, ¿verdad? De gran envergadura. La ruta Traschaco, la duplicación realmente desde el kilómetro 50 hasta el 450, el puente Asunción Chacuí, la duplicación de Puerto Falcón a Puente Remanso, esos 20 kilómetros va a ser duplicado. La 2 y 7, la buena noticia es que esta semana se tiene el cierre financiero, lo que significa que una vez logrado el cierre financiero tenemos 30 días para darles la orden de inicio de obras. O sea que en breve ya van a ver los trabajos. De hecho, están trabajando en Caguazú, en el área de servicio, donde van a ser reubicados los muebleros de Caguazú, que así lo han deseado. Van a ir ahí en un área de servicio. Esa obra va a ser de gran envergadura. Hoy en día, cuando uno viene de Ciudad del Este hasta Caguazú, uno viene con la ruta ya duplicada por ese tramo de Tapeponá, y se encuentra y se estanca con un cuello botella, que significa el resto de la ruta hasta Ipacaraí. Uh-huh. Ese tramo se va a intervenir a partir de las próximas semanas. Empiezan esas obras emblemáticas, por cierto.
Ministro, en esa 2 y 7, recuerdo que en algún momento, cuando seguía de cerca ese proceso licitatorio para ese mejoramiento, las constructoras no podían iniciar esa obra porque los bancos que iban a financiar le decían: no, necesitamos mayor documentación con respecto a las franjas de dominio, por eso no estaban entregando la plata. Obras Públicas tuvo que hacer una adenda otra vez, inclusive, no recuerdo el nombre técnico de ese documento, pero significa que eso se cerró, ministro, por eso es que hay habilitación de la plata.
Cuando asumimos en agosto pasado, Javier, el contrato de APP por la ruta 2 y 7 estaba en riesgo. Realmente no estaba bien elaborado el contrato, había muchas lagunas. Por ejemplo, ¿quién mantenía una idea? El contrato decía, no decía nada al respecto, por ejemplo, de Coronel Oviedo. ¿Qué pasa con ese tramo que pasa hoy por la ciudad, la ruta, y en el futuro va a haber una circunvalación ahí? Entonces había una laguna. ¿Quién mantiene durante todo este tiempo el proceso constructivo ese tramo que hoy se está usando? No estaba definido, no estaba claro. Entonces empezaba a descomponerse el tramo y el ministerio decía: no, yo no tengo atribución, eso ya está bajo contrato. Y el consorcio adjudicado dice: no, eso no está en mi contrato de mantener. Muchas de estas cuestiones fueron subsanadas a través de una adenda, como bien dijiste, que trabajamos 4 meses junto con el equipo del Ministerio de Hacienda, la DIPE, que es nuestra Dirección de Proyectos Estratégicos, y bueno, sacamos una adenda en la cual también realizamos un cronograma de lo que es la liberación de la franja de construcción, y nuestro compromiso fue para fines de abril entregar el tramo 5, 4 y 3 de Caguazú, a Coronel Oviedo y a San José, liberado. Y así fue, a fines de abril se entregó al consorcio todas las especificaciones del documento de la liberación. Ellos tienen la franja liberada para construir. De hecho, se sigue trabajando en todo lo que es la franja de dominio y también los tramos 1 y 2 y las circunvalaciones, con un equipo que está haciendo un trabajo intenso para que precisamente haya las garantías. Y bueno, hoy en día los organismos internacionales como Goldman Sachs y también el BID han dado su seguridad y su certeza de financiar esta obra tan emblemática como es la duplicación de la 27.
Al final, ministro, demasiado muchas cosas y de las que quería había sido saber, acceder a datos por parte suyo. Dos cosas nomás le pregunto y ya le despido y ya le dejo trabajar. En una parte del informe del Banco Mundial del año pasado, leí y decía textualmente que los agroexportadores, y hacía referencia a los granos, soja, y la producción cárnica, son dos rubros que históricamente se beneficiaron con mucho de las obras de infraestructura. Y en ese apartado decía, le dice el Banco Mundial a Paraguay, tienen que hacer inversiones en otras cuestiones, porque estos son dos rubros que generan mucho, ganan mucho y aportan poco. Entonces es inevitable que yo le pregunte, ministro, es cierto, vamos a interconectar 2-3 países y vamos a llegar al mar con la bioceánica, pero va a costar el doble de caro con esa modalidad de llave en mano, en una zona donde no hay población, que es el Chaco. ¿Cómo equilibramos esos dos puntos, ministro, cuando hablamos de la bioceánica?
Sin dejar de hacer las obras en las zonas urbanas, que también obviamente es nuestra responsabilidad y lo hacemos, estas inversiones son estratégicas a futuro también, a presente y a futuro. Cambian totalmente el escenario. Se los trató de locos a los que en su momento hicieron el puente Remanso, los que hicieron la ruta Transchaco, inclusive la ruta de Coronel Oviedo hacia Ciudad del Este. Se tuvo que abrir camino en el monte. A mucha de esa gente se le trató de que, bueno, no estaban bien, o sea, mejor invertir en otro lado. Yo creo que sin dejar, como te dije, de invertir en las cuestiones urbanas necesarias, donde hay mucha población, también hay que mirar el horizonte y el futuro, y el 61% de nuestro territorio es el Chaco paraguayo, y es el gran potencial de Paraguay que tenemos, no solamente para la producción agropecuaria, sino también para el desarrollo urbano. El Chaco paraguayo está llamado a ser uno de los elementos más importantes que va a dinamizar toda la economía del Paraguay, Javier. Eso te puedo asegurar.
Porque yo había preguntado si había algún plan de desarrollo y otras cuestiones así que tengan que ver con el crecimiento poblacional y social de esa zona, pero no pude acceder, ministro. En forma paralela a un proyecto de infraestructura.
Sin infraestructura no hay desarrollo de otras cosas. Infraestructura es caminos de todo tiempo, acceso a energía eléctrica, lo cual se está trabajando siempre en conjunto con la ANDE, y realmente esto va a crear un gran desarrollo, Javier. Hay que pensar en cómo, qué va a decir la historia de aquí a 15, 20 años, y vas a ver.
Para finalizar, la reacción de la gente y el testeo de cómo siente, cómo ve, es fundamental porque trabajamos para la gente, ministro. El tema Metrobús, usted va a cumplir un año en la gestión como ministro, y en un año no hay información o resultados, ni ustedes mismos tienen, de qué va a pasar con todo eso que ocurrió, con ese fracaso, con esa destrucción de la ruta Mariscal Estigarribia, ministro.
Bueno, me remito a los hechos. Cuando asumimos, nuestro saludo acá fue una nota de suspensión de horas por parte del consorcio adjudicado al tramo 2 y 3, ¿verdad? 16 de agosto recibimos esa notificación. Ese fue nuestro saludo de ingreso acá, gremio PC. Nuestro compromiso fue, en primer lugar, rehabilitar las condiciones. Era un parecía una zona de guerra, ¿verdad? Ese tramo de 4,5 kilómetros desde la una hasta calle última, en la avenida Mariscal Estigarribia, en ese tramo.
Era
inviable transitar, era inviable tener comercios funcionando. Entonces, nuestro primer compromiso fue volver a tener transitabilidad y permitir que la vida comercial de los frentistas, de los afectados, vuelva a ser. Eso se logró antes del 8 de diciembre del año pasado. Resultado positivo de lo que fue nuestro compromiso. El segundo, el área social. Hemos trabajado con todo el proceso de los subsidios con el BID que estaba previsto y no se había ejecutado en el periodo anterior. Se logró hacer eso, eso culminó el mes pasado, todo ese proceso, y también la posibilidad de una línea de refinanciación con el Banco Nacional de Fomento para aquellos comerciantes que necesitaban, digamos, de oxigenarse financieramente para volver a tener un capital operativo. Y en el tercer aspecto, el área jurídica, el área legal, eso se está trabajando, aún está intervenido el sector de obras de Metrobús, y estamos teniendo las informaciones. Contraloría también está con técnicos haciendo el relevamiento del inventario completo a los efectos de que antes de alterar el escenario tengamos toda la información para que jurídicamente no es que después se pueda argumentar de que, bueno, no se ve, no se documentó correspondientemente. Tenemos ya preparado un esquema de trabajo a partir de este segundo semestre. Eso en breve vamos a socializar y compartir cómo vamos a encarar el desarrollo para mejorar el transporte público en todo ese sector. Ajá. Del ingreso a Asunción, de la avenida más importante, que incluya el mejoramiento del drenaje fluvial, que es el problema con o sin Metrobús. Cada vez que llueve, eso es un arroyo, un río que genera graves problemas a los que circulan y también a los que tienen sus comercios ahí. Nosotros queremos darle una solución integral también a la gente que vive y trabaja ahí y también a los que circulan por esa avenida. Entonces, nosotros habíamos dicho, vamos a estudiar muy bien qué vamos a hacer, vamos a buscar una solución y estamos cerca de encauzar esa solución. Las medidas paliativas que se tomaron han sido exitosas, ahora tenemos que pasar a las siguientes medidas. En la parte jurídica también, cuando tengamos todas las documentaciones, se hará lo que corresponde hacer jurídicamente, Javier.
Ministro, y gusto, y teña ñemonguetá, y pucú yepé, ya moramos yepé, accedimos a muchos datos que la audiencia necesita saber. Que tenga buen día.
Javier, agradecido, y cualquier cosa las órdenes siempre.
Hasta pronto. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vino.